Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Si alguno pega un respingo cuando oye al Papa decir que algún día las mujeres pueden llegar a ser diaconisas, ¿cómo se le quedaría el cuerpo si llegasen a tener a su cargo una parroquia entera? Pues eso, justamente es lo que consiguió una mujer de la que vamos a hablar en esta Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Muy buenos días, les saluda Gonzalo Castillero en este programa en el que queremos reivindicar el genio femenino de la mano de una mujer absolutamente querida en nuestra diócesis, hasta el punto de que es considerada por todos santa sin haber sido proclamada aún oficialmente. Si se quedan con nosotros, les revelaremos de quién se trata, si es que no han caído ya. Pero también les queremos contar muchas más cosas, las que nos van a traer, como no podía ser de otro modo, otras dos mujeres de rompe y rasga, como son Paloma Fernández y Clara Fernández, que ya están por aquí. Muy buenos días a ambas.
Buenos días, así da gusto levantarse los domingos.
Hombre, claro.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Clara, buenos días. Pues como ven, en este programa lo de la paridad nos lo aplicamos poco, porque las mujeres son mayoría. Tenemos también a Natalia Escobar en el control técnico. Así que para equilibrar esto un poco, pues tenemos al sacerdote José Antonio Medina, que nos acerca su comentario semanal sobre el año de la misericordia que estamos viviendo en la Iglesia. Todo tuyo, José Antonio.
Hola Gonzalo, hola amigos. Es tiempo de misericordia y para poder recibirla con un corazón bien dispuesto, necesitamos ser lavados de nuestros pecados cada día. Por eso necesitamos la confesión de los pecados de la que habla San Juan en su carta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la confesión, el Señor nos lava sin cesar los pies sucios para poder así sentarnos a la mesa con Él. Como recuerda el Papa Francisco en una de sus catequesis, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación brota directamente del misterio pascual. En efecto, la misma tarde de la Pascua, el Señor se aparece a los discípulos, encerrados en el cenáculo, y tras dirigirles el saludo, paz a vosotros, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Este pasaje nos descubre la dinámica más profunda contenida en este sacramento. Ante todo, el hecho de que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros mismos. Yo no puedo decir, me perdono los pecados. El perdón se pide a otro, y en la confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu Santo que nos llena de la purificación de misericordia y de gracia que brota incesantemente del corazón abierto de Cristo crucificado y resucitado. El Señor Jesús es muy bueno y jamás se cansa de perdonarnos. Incluso cuando la puerta que nos abrió el bautismo para entrar en la Iglesia se cierra un poco a causa de nuestras debilidades y nuestros pecados, la confesión sacramental la vuelve a abrir precisamente porque es como un segundo bautismo que nos perdona todo y nos ilumina para seguir adelante con la luz del Señor. Una vez que se nos ha abierto la puerta del amor de Dios por el bautismo, en primer lugar, y por la penitencia que nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia, podemos entonces introducirnos y llenarnos de la misericordia divina, identificándonos con el amor de Dios que se hace presente en la Santa Misa. El profeta Joel pone en boca de Dios: «Volved a mí con todo el corazón». Sí, esta es la necesidad que todos tenemos, volver al Dios de la misericordia del que, por nuestros pecados, nos hemos alejado. Es tiempo de misericordia. ¿Te atreves a recibirla y ofrecerla? Jesús misericordioso te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Amén.
Pues muchas gracias a José Antonio por hablarnos una semana más de misericordia. Y quien de misericordia también sabía un rato es la protagonista de nuestro programa de hoy. Ahora sí, vamos con ella. Paloma, si yo te pregunto por la principal santa de la diócesis de Getafe, ¿quién se te viene a la cabeza?
No sé, diría Santa Maravilla de Jesús.
Pues la Madre Maravillas efectivamente tiene un sitio muy especial en la diócesis de Getafe, pero para los que no lo sepan, tenemos otra santa. Bueno, en realidad no es santa aún, pero popularmente se la lleva considerando santa desde hace siglos. Estamos hablando de Sor Juana de la Cruz, la Santa Juana, en torno a la cual se celebró ayer un interesantísimo simposio en el convento de las Clarisas de Cubas de la Sagra. Uno de los ponentes que participó en este simposio fue el sacerdote diocesano Inocente García de Andrés, que además es el vicepostulador de la causa de canonización de la Santa Juana. Para conocer un poco mejor a esta mujer, le tenemos hoy con nosotros en este programa. Inocente, muy buenos días.
Buenos días.
Inocente, ¿quién fue la Santa Juana?
Pues una mujer de principios del siglo XVI, que vive en tiempos de Isabel la Católica, el cardenal Cisneros, el emperador Carlos V, una mujer carismática, elegida abadesa a los 28 años, mujer predicadora, nació en Azaña, en un pueblo de Toledo de la Sagra, hoy día se llama Numancia de la Sagra, y vivió su vida pues en Cubas. Ya en vida es tenida como santa, famosa por sus carismas y virtudes y milagros, aunque todavía, como bien dices, pues no ha sido canonizada oficialmente.
¿Y en qué punto se encuentra en este momento el proceso de canonización?
Ay, pues mira, tras los estudios largos, se presentó la posición Roma en el año 2000. En 2003 fue estudiada por los historiadores, mereciendo el voto positivo de los 6 consultados. En el 2013 fue estudiada por los teólogos. Los 9 votos también de los teólogos fueron todos positivos, y tras el voto de los cardenales, pues el decreto de heroicidad de virtudes fue firmado por el Papa el 18 de marzo de 2015. Uh-huh. Esto es como una reválida, porque este decreto ya se había hecho el 4 de mayo de 1630.
¿Y qué pasó?
Pero en fin, así han sucedido las cosas.
¿Qué pasó para que estuviese tantos años parado el proceso, Inocente?
¿Qué pasó? Bueno, pues la Santa Juana comenzó a tener culto y veneración pues inmediatamente después de su muerte, de tal manera que cuando se llevó la causa a Roma, pues incluso estuvo a punto de ser canonizada por confirmación de culto, por reconocimiento de culto. Pero no pudo ser porque faltaban apenas 2 años, año y medio, para los 100 años que señalaban los decretos de Urbano VIII. Entonces, bueno, pues tuvo que seguir su curso normal. La causa se presentó en Roma por 2 veces en el siglo XVII, al principio y al final, y otra vez en el siglo XVIII. Y allí quedó estancada, pues al no reconocerse los escritos presentados como los originales. Es que después de la primera, del reconocimiento de las virtudes, pues el paso siguiente es el estudio de sus escritos. No fueron reconocidos como los escritos originales y por tanto no los reconocieron como válidos, y ahí se paralizó todo.
Uh-huh. Buenos días, Inocentes, soy Paloma.
Sí, buenos días.
Buenos días. Bueno, tú precisamente estás hablando ahora de los escritos, eres un gran estudioso, ¿no?, del Conorte, que es el documento que recoge estos principales sermones de la Santa Juana. Tú que los conoces, dinos, ¿cuáles son sus principales enseñanzas? ¿Qué vigencia pueden tener hoy para nosotros en pleno siglo XXI?
Ella es una maestra, y los grandes maestros y los clásicos tienen validez para siempre, como lo tienen los santos padres de la antigüedad y los grandes teólogos y los grandes maestros. Hasta tal punto la orden franciscana la tenía como maestra, que muchas veces pues se la representa con una palma en las manos y 2 coronas, una por virgen y otra por maestra o por predicadora o por doctora, incluso la dan el título de doctora. Es ciertamente una gran maestra de la teología, y claro, en los sermones pues está recogida de alguna forma, está expresada pues toda la teología. Su vivencia, sobre todo expresada desde la vivencia que ella tiene de Dios y en su vida de oración y en su lugar de en su monasterio, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente las enseñanzas en todo nos puede enseñar, cualquier aspecto de la teología tiene expresiones muy muy extraordinarias. Ciertamente, quizá el mayor, lo que más llama la atención es el cristocentrismo. Cristo está siempre en el centro, como debe estar siempre en el centro de la evangelización de la Iglesia.
Inocente, estas semanas atrás causaba cierto revuelo esas palabras del Papa Francisco en las que habría la posibilidad de nombrar diaconisas o al menos estudiarlo. Creo que nos viene también muy al pelo la figura de la Santa Juana para este caso, ¿no? Porque ella fue nombrada no ya diaconisa sino párroco, al menos así era considerada. ¿Cómo se entendía esto exactamente? ¿Por qué se dice que Santa Juana fue párroco, como se indicaba también en el título del simposio de ayer?
Sí, sí. Cardenal Cisneros dio la jurisdicción de la parroquia de Cubas a la madre Juana de la Cruz. Es uno de los pocos casos históricos de una mujer con jurisdicción en la Iglesia. Lo normal es que la jurisdicción vaya unida al orden sacerdotal. Uh-huh. Pero la preocupación del cardenal Cisneros por los monasterios de su diócesis, la pobreza en que se encontraba el monasterio de Santa María de la Cruz, la devoción de las monjas que la habitan, pues le conmueve, quiere evitar la mendicidad de las religiosas. Por otra parte, el sacerdote que lleva en aquel momento la parroquia, pues da su voto positivo, incluso hace la petición al propio arzobispo diciéndole que lo mejor era integrar en la parroquia, en el monasterio, y que la jurisdicción recayera sobre la abadesa. Y entonces, pues los decretos unen e incorporan la parroquia al monasterio. Uh-huh. Y ella es la que administra en todos los aspectos, lleva la marcha de la parroquia, excepto, claro está, en lo que toca al orden sacerdotal, es decir, los sacramentos. Uh-huh. Pero al sacerdote nunca se le llama en los documentos, nunca se le llama párroco ni coadjutor tampoco. Uh-huh. Se le llama capellán. Es el que atiende la cuestión de los sacramentos, evidentemente, que no puede realizar ella.
Pues, Inocente, mil gracias por acercarnos en esta mañana de domingo la figura de Santa Juana, a la que no podemos dejar de reivindicar, ¿verdad?, como ejemplo de mujer fuerte y valiente. Inocente, un fortísimo abrazo.
Pues es un caso de protagonismo de mujer en la Iglesia, que puede ser un modelo también para nosotros en estos tiempos, y esa presencia de la Iglesia en la triple misión de la Iglesia, en la evangelización, también en la liturgia y en la santificación y pastoreo y bendición. Ahí está presente la mujer.
Fenomenal, Inocente. Pues hablamos en otra ocasión.
De acuerdo, gracias.
Un abrazo. Nosotros seguimos en esta Iglesia Noticia, en la sintonía de COPE, y lo hacemos pensando ya en el veranito. Clara Fernández nos trae alguna propuesta para los que estáis planificando ya vuestro tiempo de vacaciones.
Se acerca el verano y por eso la diócesis de Getafe está preparando actividades para todas las edades. Aquí va una pequeña muestra. Si lo tuyo son los campamentos, las siervas del Hogar de la Madre proponen acampar en España, en Irlanda o en Inglaterra. Otra opción es peregrinar a Santiago, Fátima o a Lourdes, o hacer cursos de inglés con ellas, tanto para niños como para jóvenes. Quien también lleva más de 10 años organizando campamentos es la Asociación Juvenil Yambrión. Este verano han preparado 5, entre junio y julio, en Navas de Río Frío, en Saravillo, en Picos de Europa, en Valgañón y en Rozas de Puerto Real. Y también hay propuestas muy originales, como la de Cristianos Sin Fronteras, que ha organizado un campo de trabajo que consiste en un fin de semana de convivencia para jóvenes. Los objetivos son preparar su próximo evento misionero en Silos y encontrarse con Dios en la naturaleza. También se puede ir de campamento, en este caso a Gredos, con la milicia de Santa María, o participar en sus colonias infantiles, ir a la convivencia Berit, realizar ejercicios espirituales, practicar tu inglés en Irlanda o ir a la Jornada Mundial de la Juventud con los Jóvenes del Mundo. Y las parroquias diocesanas también se van de campamento, como la de Cienpozuelo, Santa Beatriz de Silva en Leganés o Nuestra Señora del Pilar en Valdemoro. Si quieres más información o consultar los horarios y los precios de estas actividades, te recomendamos que entres en la web diocesigetafe.es.
Pues muchas gracias, Clara. Nos queda todavía un momentito para repasar una cita de interés para estos días en la diócesis de Getafe.
La primera nos lleva hasta Fuenlabrada, concretamente a la parroquia San Juan Bautista, donde mañana lunes se va a celebrar la fiesta de la Virgen de la Luz. Los actos en su honor comenzaron ayer con el rezo del Rosario. Esta tarde también habrá misa solemne y un concierto benéfico a cargo del coro Alma Rociera. Y mañana, que es el día grande, se sacará la imagen de la Virgen en procesión por las calles aledañas a la parroquia.
Pues nosotros nos vamos. Les deseamos que pasen un feliz domingo por parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Quien les habla, Gonzalo Castillero, y por supuesto también Paloma Fernández, Clara Fernández en la producción, y Natalia Escobar en el control técnico. Que pasen, ya digo, un feliz domingo.